ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hubo un tiempo, mis amigas y amigos, que pareciera que la palabra tenía valor y que las personas valían por lo que decían y más que por los papeles que firmaban. Y cuando se decía dos caballeros estrechaban su mano en señal de acuerdo por algo que habían optado por hacer juntos, eso valía indestructiblemente hasta el final que terminaban el acuerdo, o que terminaba el negocio, o terminaba la relación por el periodo de tiempo establecido. Pareciera que el honor, la honestidad, era parte integral de la gente. Hoy, hablar de honestidad pareciera que se ha convertido en una rareza, en que es algo desvirtuado totalmente de los valores, de las virtudes humanas. ¿Por qué? Queremos verlo con Salvador eso. ¿Se considera usted una persona honesta? Bueno, es todo un tema, ¿eh? Bienvenido, Salvador. Gracias por acompañarnos.
Qué tema, ¿no? Qué tema. Me estás haciendo pensar sobre este tema. La hombría de bien. Recién mencionabas algo que es interesante. Decías, se daban la mano, ¿no? Dicen los que saben que el hecho de estrechar la mano derecha lo debemos justamente a que la mano derecha es la mano que los caballeros usaban para la espada. Entonces, cuando alguien tenía paz con el otro, no iba a sacar su espada, estrechaban la mano en señal de que la mano la usaban para otra cosa.
Un símbolo, ¿no?
Era un símbolo del pacto, de que no había, de que había paz entre ellos, de que no iba a haber agresión. Y eso pasó. ¿Cómo las cosas se van metiendo, ¿no?, en la cultura? Eso pasó a todas las generaciones posteriores y a principios del siglo XX la gente tenía un concepto del honor y de la honestidad diferente. Estrechar la mano, terminar un pacto y estrecharse la mano era darlo por sellado, era como ponerle la firma. Lo que pasa es que eso no tenía valor legal, pero a nadie le interesaba que no tuviera valor legal, porque todos tenían una ley interna a la que respetaban, ¿no? Y si yo le di mi palabra, entonces tengo que hacerlo.
Y se cumplía rajatabla.
Sí, y no importaba las pérdidas que fueran. Sin papeles firmados, los padres de Ernesto Sábato, que vivían en un pueblo del interior de Argentina, tenían un molino, creo que era yerbatero el molino, o harinero, y dieron la palabra de pagar cierta deuda, no la podían pagar, y perdieron todo, y entregaron todo, sin que hubiera un solo papel firmado, y pudiendo negar la deuda, ¿no? Pero a nadie se le ocurría eso. Yo recuerdo a mi abuelo, cuando una vez fue traicionado en ese sentido, su gran frase era, pero me dio la mano, ¿no? Como diciendo, pero habíamos firmado el pacto, ¿no? Qué deshonor para la otra persona. Pero era, incluso cuando llegó todo este asunto de que hay que firmar papeles, yo recuerdo que apareció la frase, sobre todo en los viejos, ¿no es cierto?, los que ya tenían años. Bueno, los papeles es lo de menos. Entonces, se hablaba, se arreglaba todo y después decía, bueno, busquemos un día para firmar los papeles. Pero se sabía que nadie se iba a volver atrás, que no era cuestión de que lo firme cuanto antes porque no sé qué va a pasar, ¿no? Había un sentido de la honestidad y había un sentido de los valores. Creo que en este momento nosotros hemos perdido ese sentido de la honestidad y de los valores. Y tendríamos que preguntarnos a qué se debe, ¿no?
A qué se debe que hoy, incluso firmando papeles con escribano, abogado, certificado, con todas las precauciones legales, igual así todo, se falta la palabra.
Bueno, habla de la quiebra de la justicia también, que sería el tema subsiguiente.
Claro.
Porque si finalmente firmé los papeles, hay tantos subterfugios como para que ni siquiera con los papeles firmados, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros estamos en una gran trampa también legal, ¿no es cierto? La deshonestidad ha llegado hasta esos estrados. Entonces, de pronto alguien firma los papeles y llega un momento que dice, sí, pero la firma no es de él, tiene que ir al perito calígrafo. Entonces va al perito calígrafo, el perito calígrafo dice, sí, la firma es de él. Sí, pero me obligaron en ese momento, y entonces hay que empezar a hacer investigaciones. Y es lo que, no sé cuál es la palabra que usan, en el Río de la Plata se usa la palabra la chicana, ¿no es cierto? Es decir, dar vueltas y vueltas sobre eso hasta que la otra persona se cansa ya. Exacto. De litigar y se da cuenta que el litigio le sale más caro que lo que va a ganar, ¿no? Y eso es porque la deshonestidad ha entrado también en la justicia. Yo le escuché decir a un abogado que estaba defendiendo un caso penal, yo le dije a mi defendido, eso no lo tenía que haber dicho. Y el periodista le dijo, pero eso era la verdad, ¿no? Y el abogado se quedó, porque ahí entró el conflicto.
Claro, el ético.
El sí. Conflicto ético. Él estaba tratando de ganar una causa con la mentira. Y le dijo a su defendido que eso no debía haberlo dicho, aunque fuera la verdad, ¿no? Quiere decir que nosotros estamos frente a un problema donde la honestidad ha pasado al campo de lo legal. Y no en vano es el gremio de los abogados el que tiene tanto desprestigio en ese sentido, ¿no? Porque la deshonestidad ha llegado a la justicia y en alguna forma todos, aún los honestos, se ven salpicados por la sospecha, ¿no? La gran pregunta, yo creo, que se hacen hoy los jóvenes es, ¿vale la pena ser honesto?
¿Paga la honestidad?
¿No? ¿Paga sí. la honestidad? Sí. ¿Y por qué tenemos que ser honestos?
Ya es una cuestión filosófica, ¿no?
Claro. Claro, es decir, ¿cuál es la razón? Cuando uno empieza a buscar esas razones, entra dentro del campo de la filosofía, ¿no? Yo creo que el honesto es aquel que tiene una escala de valores. Y tiene una escala de valores que no es la que le impone la sociedad, sino que es la que se impone él mismo para mantener su dignidad delante de él mismo. Es decir, verse, contemplarse como una persona honesta, ¿no? Como una persona, o como decimos, como un hombre de bien. Yo creo que el paso del hombre, de las comunidades pequeñas, donde había un reconocimiento de la honestidad, a estas comunidades grandes, a estas grandes ciudades, donde el hombre es anónimo y puede mantener varias vidas, ha llevado a una quiebra también de los valores, ¿no? Bueno, y además el hecho de que muchas veces la justicia se haya corrompido lo lleva a los jóvenes a valorar la vida por los resultados. ¿Qué resultado tiene en nuestra sociedad el hombre que es honesto? ¿Qué resultados tiene el que es sinvergüenza? ¿No? Entonces, como estamos en una sociedad materialista donde todo se valora por los resultados, entonces ser deshonesto da buenos resultados. O puede dar buenos resultados, mucho más mejores resultados que ser honesto, ¿no? Entonces la gente se vuelca a la deshonestidad, porque si siendo deshonesto alcanza dinero, es admirado igual, es exitoso igual, a la gente no le importa cómo lo hizo, el asunto es que lo hizo y lo tiene.
Y aquí estoy. ¿Cierto?
Acá está. Entonces, esa falta de escala de valores, esa quiebra en la escala de valores, ha llevado a que la honestidad sea un valor que esté en crisis y que está siendo permanentemente discutido. Por otro lado, tampoco hemos sabido sostener los valores, es decir, mantener sobre sus bases esos valores. Y al no mantenerlos sobre las bases, los valores se cayeron.
Una pequeña pausa en la charla, estamos con Salvador de Lutri hablando de la honestidad. Podemos considerarnos honestos en lo íntimo, donde nadie se mete y allí donde nadie nos va a hacer una entrevista por radio o en un periódico. Un autoexamen a la conciencia. ¿Soy honesto y soy honesto conmigo mismo? Ya volvemos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Un tango, decía Salvador, el que no roba es un gil, uh-huh. El famoso cambalache, ¿no? Al punto de... se ha puesto tan en boga todo lo que es la deshonestidad que hasta parece un bobo aquel que no obra de esa manera. El que obra honestamente parece que fuera un tonto, sí. Muchas veces.
Yo creo que tiene antecedentes en incluso en algunos refranes anteriores españoles, ¿no? Cuando alguien dice, el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo, está hablando de la deshonestidad, está definiendo la deshonestidad, porque ¿quién es el vivo? El deshonesto que explota al otro, uh-huh. Y el que trabaja, que trata de ganar su pan honestamente, entonces es un sonso, ¿no? Es decir, que venimos de, uh-huh. Es una herencia esta que tenemos, una herencia grande. Es notable, por ejemplo, la diferencia que existe ética entre el mundo anglosajón, ¿no? Y el mundo latino. El mundo anglosajón es mucho más ético que el mundo latino.
A ver, ¿por qué?
Eso es interesante, saber cuáles son las razones. ¿Cuál es la razón de que nosotros tengamos la viveza criolla?
La frase por toda Latinoamérica anda.
Sí, de que el criollo es tramposo, ¿no es cierto?, y hace trampa. Yo creo que eso es una... hay una razón de orígenes, ¿no? Cuando... en el siglo XV o XVI, entre el siglo XV y XVI, entre esos dos siglos, se produce en el mundo occidental una gran quiebra. Esa quiebra lleva, por ejemplo, a los países anglosajones a adoptar la forma de ética que muchos llaman calvinista, que en definitiva es la forma de ética protestante, ¿no? En algunos casos el calvinismo es una exageración de ciertas características éticas, pero el protestantismo hizo un énfasis muy especial en los valores éticos. Y lentamente eso fue influyendo en la sociedad y acendrándose dentro de las sociedades.
Y dentro de ciertos países específicos, ¿no?
Claro, esos países específicos que mantenían esa llama encendida se transformaron en países éticos. Claro, llegó un momento que su ética les dio resultado hacia adentro y perdieron los valores de su fe cristiana. Al perder los valores de su fe cristiana, sin embargo, como un residuo, les quedó la ética. Y yo digo que ellos tienen en este momento una ética residual. ¿Por qué? Porque la ética que practican dentro de sus fronteras no es la misma ética que practican fuera de sus fronteras, ¿no? Es decir, que sufrió un deterioro. Mientras que en el siglo XV y XVI establecieron principios éticos de valor universal, donde los practicaban en todas partes, ya cuando hace su eclosión el mundo industrial, la ética empezó a sufrir sus primeros... empezó a ser vulnerada por primera vez. Bueno, todos conocemos la acción protestante con la esclavitud y todo esto, lo que implicaba que la ética era para practicar entre blancos de la misma nacionalidad, no entre negros, que entonces discutíamos el asunto de los negros. Y después la ética capitalista es la ética que practicamos dentro de la frontera, pero que no practicamos fuera de la frontera, ¿no es cierto? Dentro de Inglaterra el robo estaba sancionado, severamente sancionado, pero no obstante sacaban a sus corsarios y sus piratas al mar y robaban tranquilamente a favor de la corona. Si robo para la corona, entonces eso se sabía, lo que quiere decir que había una doble ética. Pero tenemos que decir que residualmente quedó que internamente hay que vivir éticamente, porque se dieron cuenta que la ética daba resultados, que los países que son éticos, aún internamente, aun cuando la ética sea una ética tan hipócrita como para vivirla dentro de una frontera y no cuando yo salgo de la frontera, eso daba resultados. Uh-huh. Y yo creo que es el hecho de que dé resultados los hizo seguir viviendo éticamente.
Claro, esa es la diferencia con el mundo latino, digamos.
Claro, el mundo latino era una cantidad de gente que se desprendía de Europa y que eran grandes señores cuando estaban en España, ¿no es cierto? Y que cuando llegaban acá eran unos sinvergüenzas, ¿no es cierto? Entonces había una doble moral. Hay una obra muy interesante de Juan Mackay que se llama El otro Cristo español, donde dice que el Cristo en el que creían cuando estaban en España no era el mismo Cristo que tenían cuando estaban en América, que algo pasaba cuando el barco cruzaba que se transmutaba la fe.
Claro.
¿No es cierto? Y eso creo que es lo que pasó. Entonces, yo creo que aquí el indígena y el criollo se vio obligado, en cierta forma, por la falta de ética de los que manejaban las cosas, se vio obligado a moverse dentro de eso que se llamaba se llama la viveza criolla, ¿no? Es decir, necesitó abrir un camino para sobrevivir que fuera un camino de voy a trampearlo porque es poderoso. Y eso también se ha metido en nuestras sociedades. Y entonces ahora vivimos una declinación de valores internos mucho mayor que otros países, ¿no? Creo que esa es uno de los la honestidad nace de la ética y nace del corazón del hombre, y es el corazón del hombre el que genera todas estas cosas. Claro que el problema más fuerte es saber en este momento de quiebra de valores totales, ¿no es cierto? Yo creo que lo que está en quiebra es toda la ética de la modernidad, ha entrado en crisis. El humanismo está demostrando que no tiene respuesta en este momento, que no tiene respuestas para éticas para el hombre, que no sabe dónde sustentar la ética. Yo creo que eso es lo que estamos en este momento comprobando.
Y uno ve gobernantes, educadores, todos hablando de valores, que hay que volver a los valores, pero pareciera que no saben dónde están sustentados esos valores. Porque muy bien hablar de la honestidad, muy bien hablar de la verdad, pero ¿por qué ser honesto? Y bueno, porque hay que ser honesto, pero no pasa más que por ahí el discurso.
Yo creo que esa frase tan tan remanida, ¿no? Hay que ser honesto porque hay que ser así, es un resabio que nos queda de la falta de bases del humanismo, ¿no? Los humanistas intentaron construir una ética sobre el hombre únicamente. Y por algún tiempo lo lograron, que los hombres se enfrentaran consigo mismo y dijeran, hay que ser así, ¿no? La ética del deber, ¿no?
El deber
debo
ser, sí.
Debo ser así. Y por otro lado, saber que hay algo que es el ser hombre. El general San Martín decía, serás lo que hay que ser o no serás nada. Es decir, él no decía serás lo que debes ser, serás lo que hay que ser. Es decir, él tenía claro que había algo que el hombre debía ser, hay que ser eso, y punto. No es el mandato de la sociedad, es algo que viene en la naturaleza humana. Sin embargo, no fue así, fue una generación que creyó en eso, que es la generación también de la que se fue desprendiendo de los valores trascendentes, ¿no es cierto?, de los que empezó a descreer. Y llegamos ahora a este momento y no sabemos dónde sustentar los valores. Y acá es interesante porque esta discusión que tenemos nosotros ahora la tuvieron los griegos en su tiempo.
¿Ah, sí?
Los griegos discutieron todo, no podemos inventar nada, nada. Racionalismo, ya había racionalismo en los griegos, empirismo, había empirismo en los griegos, discusión de valores. Protágoras discutía los valores. Es decir, Protágoras era un hombre que llegó, él decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Cuando uno habla del hombre como medida de todas las cosas, saca a todos los dioses del medio. Él descreía de los dioses. No sabía si existían o no existían, es como un agnóstico, ¿no es cierto? Claro. Pero descreía de los dioses. Sin embargo, él decía que era importante que se creyera, porque la moral pública no se podía sustentar en la filosofía, sino en la fe.
¿No? Qué diferencia,
¿eh? Él decía, si no hay fe, no hay moral pública. La filosofía no alcanza para sustentarla. Eso que decía Protágoras no lo entendieron los humanistas, que no bastaba con la filosofía para sostener valores, que se necesitaba otra cosa para sostenerlos. Y la gran quiebra de los valores se da justamente por eso. Bertrand Russell lo vuelve a repetir eso, ¿no es cierto? Y vuelve a recordar eso. Y él, que es un incrédulo total, dice que sin embargo se entiende que cuando hay una ley superior, alguien que juzga a todos, ¿no? Ecuánimemente, hasta el rey, que es el que pone la ley y el que la ejecuta, tiene una ley por encima. Mientras que si no, quien detenta el poder puede ejercer la ley y contener lo antisocial para abajo, pero no puede ponerse ley a sí mismo, salvo que entienda que hay una autoridad superior. Y acá llegamos al problema central, que como hemos sacado esa autoridad superior, no le podemos explicar a nuestros hijos por qué puede ser, debe ser el hombre honesto. Entonces le decimos, hay que ser honesto porque hay que ser honesto.
Y punto.
Y punto, ¿no es cierto? Y estamos cayendo en que la honestidad se tiene que imponer por el autoritarismo, cuando en realidad el hombre tiene que cumplir leyes porque está bajo la mirada de un Dios creador que está allí por encima de todo. Y yo creo que en la búsqueda de ese valor de fe permanente es sobre los cuales se edifican los valores. Cuando Israel tuvo los 10 mandamientos, Dios les dio los 10 mandamientos y les dio una escala de valores. Esos eran sus valores y sobre eso tenía que moverse. Pero es interesante que juntamente con los 10 mandamientos, Dios le garantizó la presencia de él en medio de ellos. Y ellos tenían un templo y en el templo un lugar separado donde no podían entrar, donde en alguna forma la presencia de Dios estaba allí. Quiere decir que en medio del pueblo estaba ese templo y en ese templo estaba Dios. Entonces el que cumplía los 10 mandamientos lo cumplía porque todos los veían. Pero cuando nadie lo veía, allí estaba la presencia de Dios que sí lo estaba viendo. Y entonces esa presencia garantizaba que él mantuviera ese principio. Porque no es que nadie me ve. Siempre hay alguien que me está mirando y ante el cual tengo que rendir cuentas. Y creo que esa búsqueda de Dios, esa búsqueda de ese ojo que nos mira y ante el cual rindo cuentas del bien y del mal, es importante para sostener una escala de valores. Creo que para volver a la honestidad, primero tenemos que volver a Dios.
Salvador, alguna gente dice, bueno, me está hablando que la honestidad es un valor religioso. Yo estoy cansado de religión, pero no es eso lo que estamos queriendo decir en definitiva.
No, la religión ha sufrido y sigue sufriendo los mismos embates de deshonestidad que sufre toda la sociedad. Lo que tenemos que volver no es a la religión, es volver a Dios. Una cosa es la religión, que es la estructura que muchas veces los hombres hacen para acercarse a Dios. Mira, que otra cosa es Dios y Jesucristo. No nos olvidemos que las grandes discusiones éticas de Jesús fueron contra los religiosos, porque ellos tergiversaban el sentido de la ética y de la moral y la transformaban en algo exterior. Entonces creo que lo que estamos diciendo es algo distinto, es que tenemos que volver a Dios porque Él es el sustento sobre el cual podemos poner nuestros valores y nuestra ética.
Thank you.
La obertura de Fidelio nos acompañaba en esta parte de Tierra Firme. Sí, esta obra de Beethoven como la máxima expresión de la honestidad y la lealtad conyugal. La protagonista, Leonor, se disfraza de hombre para rescatar a su esposo encarcelado injustamente, enfrentándose al engaño del poder con una integridad inquebrantable. Bueno, así expresaba entonces la honestidad y la fidelidad Beethoven en su música. Ahora queremos preguntarle a usted qué piensa de esta honestidad que tanto necesitamos hoy en el siglo XXI, que hemos conversado con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban La Rosa. Puede hacernos llegar sus mensajes a través de este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Agréguenos así, signo de más 598-91-610-610. Y nos manda audio, texto, como prefiera, nos encantaría saber de usted y su opinión. Signo de más 598-91-610-610. Y también en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo gratuitamente, opinar, compartirlo y acceder a la biblioteca digital de nuestro programa Tierra Firme. Sí, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos entonces y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.